Bueno, buenos días a todos. Me llamo Miguel Fragelli, soy de Brasil. Soy abogado, hice el máster en su octava generación. Bueno, voy a intentar hacer esta ponencia en castellano porque pienso que sea más fácil para todos a comprender, pero seguro que voy a cometer algunos errores, entonces ya los pido disculpas por eso. Y bueno, la primera cosa que quería decir es que para mí es un honor inmenso y un placer estar acá para celebrar los 10 años del máster, que cursar el máster ha cambiado muchas cosas, como no solo en pensamiento jurídico a mí, pero también en mi vida. He conocido amigos y muchas personas especiales, entonces volver acá es un motivo de mucha felicidad. Por eso gustaría de comenzar agradeciendo a Víctor, a Carmen y a Jordi, los impulsionadores de este proyecto, por invitarme. Saludo también a Fiorella por su gran ponencia. Yo he hallado muy interesante sus hallazgos, y saludo también al profesor Papayanes. Bueno, voy a intentar hablar hoy sobre una cuestión que no. Yo sé que, como la profesora Carmen Vázquez nos he enseñado, el desafío actual de la prueba pericial es ir más allá de la experticia del perito, del sujeto del perito, y analizar el conocimiento pericial, el razonamiento pericial. Lo que quiero hacer hoy es volver como un paso atrás para tal vez intentar dar dos pasos adelante, como decimos en Brasil. Analizar una cosa que pienso que sea muy básica en la prueba pericial, que es analizar la experticia del perito, pero que creo que no es hecha de la forma correcta en Brasil. Entonces, el objetivo de mi artículo y de mi ponencia es, yo tuve, bueno, muchas dificultades con acceso a datos, como muchos de los ponentes han tenido. Para analizar la experticia de los peritos, tuve que analizar cómo el tribunal, cómo los tribunales evalúan esto, y no cómo los institutos periciales tratan esto o de otras formas. Entonces, el objetivo de mi ponencia acá es verificar si cuando el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, que es el TJSP, considera un perito oficial como un experto, si esta evaluación está sostenida por informaciones presentes en los informes periciales incorporados a los autos. Y bueno, mi análisis parte de como dos premisas epistémicas. La primera es que el perito debe ser un experto en la materia examinada y que esto es una relación como de deber ser, porque no es que uno es un perito que es un experto. Para ser un experto hay que tener como ha sido adquirido esta característica. Es una característica que no es obtenida por designación, por nombramiento, pero sí por entrenamiento, por estudio y por prácticas específicas en una materia. Porque nadie es experto en todo, pero sí en una área específica de conocimiento. No es porque una persona tiene doctorado en una área que podemos considerar que sea experto en todas las áreas o incluso en áreas muy parecidas. Y yo creo también que la experticia es una cuestión que está vinculada, tiene relación con la fiabilidad de la prueba pericial, porque idealmente, si el perito es un experto, va a poder saber si los conocimientos que va a emplear en su examen tiene más respaldo empírico o no. Y la segunda premisa que he orientado mi análisis es que el informe pericial debe permitir verificar si el perito es un experto o no. Hay que tener esa información disponible para todas las partes. Acá yo no quiero decir cuáles son como los criterios más adecuados para hacer esto, pero si vamos a analizar la doctrina que habla sobre esto, podemos encontrar cosas como la formación académica del perito, si tiene una especialización, cuántos años de experiencia tiene, su histórico de desempeño en este examen específico, se tiene como una especialización en el manejo de la técnica empleada, se ha superado evaluaciones institucionales. Bueno, y también quiero decir que por los autores que tratan más de esto, criterios como el histórico de desempeño en el examen realizado, las evaluaciones institucionales superadas, una especialización en la técnica específica realizada, son criterios más adecuados de que solo la formación académica, una especialización y años de experiencia, porque eso son cosas que incluso pseudoexpertos pueden tener. Diciendo esto, yo fui a analizar cómo esto es regulado en el proceso penal brasileño que es objeto de mi análisis. Bueno, el artículo 159 del Código de Proceso Penal tiene esta redacción que está acá y trata que los exámenes de cuerpo de delito y otras pericias tienen que ser hechas por peritos oficiales, esta es la regla, que tiene que tener como un grado, un diploma de curso superior. Hay también esta ley, que es la ley 12.030, que exige que el perito tiene una formación académica específica que no es especificada. ¿Cuál es esta formación académica? Entonces, tenemos un problema, porque para ser perito oficial basta tener ser aprobado en un concurso, tener estudios superiores, contar con una formación académica indeterminada, pero no existe como una exigencia de que ciertas pericias solo pueden ser hechas por personas que son, tienen como una formación académica en la área específica de la pericia a ser realizada. Incluso los institutos periciales no suelen tener como una distinción de que, este perito tiene formación en ingeniería, vamos a dejar solo hacer exámenes de ingeniería. No hay como una determinación de esto. Y sobre los informes periciales, que son una herramienta fundamental al contradictorio y al derecho de defensa, tener como estas informaciones, todo lo que el Código de Proceso Penal brasileño dice es en el artículo 160, que como pueden ver, no hay como una obligación de que el perito fornezca informaciones de que que puede ser considerado un experto en la pericia realizada. Y eso es incluso un problema aún mayor en el proceso penal brasileño, porque muchas veces los peritos no comparecen en la fase del juicio oral. Entonces, el informe pericial acaba por ser la totalidad de la prueba pericial, pero no fornece informaciones suficientes para acreditar si el perito es un experto o no. Entonces, tenemos este escenario legal de que ninguna de las premisas epistémicas que estoy considerando ahora se las cumple, pero yo creo, y pienso que algunos de acá también comparten de esa idea, que no es porque una cosa no está formalmente prevista en la ley que no tenemos que considerarla. La experticia del perito es una cuestión relacionada a la fiabilidad de las pruebas periciales, y si tenemos como una regla general de relevancia, lo que está incluso incorporada a la fiabilidad, como profesora Carmen Vázquez suele nos enseñar, tenemos que considerar, ver en la práctica si la expertise es evaluada o no, mismo que no tenga como previsión legal. Es por esto que yo hice una búsqueda en el Tribunal de Justicia de São Paulo, que es la provincia donde yo actúo, y también es el mayor tribunal de Brasil en términos de volumen de proceso. Hice un recorte temporal de 2 años, en 2024-2025, los años que ya estaban encerrados, los últimos. Y como, bueno, después puedo desarrollar mejor todos los problemas de acceso a datos que he tenido, pero la única herramienta que tuve para ascender los datos de una manera, creo que más imparcial, ha sido hacer búsquedas en la herramienta de búsqueda de jurisprudencia del tribunal por filtros terminológicos, combinando perito oficial, que es el objeto de mi análisis, con estos términos como que están en portugués, porque han sido los que he empleado, pero que son términos que pienso que son relacionados con la expertise, y quería verificar esto. Con esto, en 2 años pude encontrar 356 procesos, pero después de este filtro cuantitativo, en que excluí procesos que las pericias no habían sido hechas por peritos oficiales, o incluso que no habían sido hechas pericias, pero la parte estaba cuestionando por qué no habían sido hechas, o incluso que habían como cuestionamientos sobre el perito oficial, pero no sobre el aperitaje, pero sí como comparencia en juicio oral, otras cosas, quedé solo con 46 procesos. Esto creo que a los brasileños no necesito explicar, pero a todos sí. Pero 46 procesos en 2 años en el Tribunal de Justicia de São Paulo, que es un tribunal que juzga en la casa de los millones de procesos, es muy, muy poco. Entonces, todas estas consideraciones que voy a hacer ahora tienen que ser matizadas, no solo en el ámbito de Brasil en general, pero incluso en el propio ámbito del Tribunal de Justicia de São Paulo. Pero mismo que sean pocos casos, yo pienso que tienen hallazgos relevantes y que pueden servir como una primera imagen empírica a incluso sostener análisis futuras. Bueno, analizando las sentencias, un primer corte cualitativo que pude percibir es este, que de los 46 procesos, en 27, el tribunal utilizaba el término experto como simple sinónimo de perito. Es decir, si sustituyemos el término experto en la frase por perito, el sentido permanece el mismo, no hay ningún cambio. Y esto ya pienso que sea muy grave, porque no es porque uno es un perito que puede ser considerado un experto. Sí, es como el uso de estos términos como sinónimos acaba por excluir las particularidades de que cada categoría tienen, son tratadas como iguales, y esto es como una confusión terminológica que acaba incluso posibilitando que personas suelen ser tenidas como expertos sin presentar nada que puede comprobar esto. En 17 casos han tenido una evaluación más cualitativa del expertise. Algo, frases como el perito oficial con su cualificación técnica, el perito oficial que es especialista. Estos 17 casos yo pienso que son distintos de los 27, entonces separé en otra categoría. Y también han tenido 2 casos en que la defensa ha cuestionado la ausencia del expertise del perito y el tribunal ha rechazado este argumento sin afirmar la expertise del perito. Y ya lo separé estos 2 casos. Una cosa que también tengo que decir, como la pesquisa es focada en São Paulo, es que en São Paulo existen como 3 institutos oficiales que producen pericias oficiales. El primer, acá que tienen 10 casos, que es el Instituto de Medicina Social y de Criminológica, hace pericias criminales en psiquiatría, en psicología, estas cuestiones. El Instituto Médico Legal, que por su propio nombre hace peritajes de cuestiones médicas. Y el Instituto de Criminalística, que tiene como una atribución residual que hace peritajes en las demás áreas, como danos a medio ambiente, cuestiones relacionadas a dispositivos informáticos, y que incluso ha tenido como la mayor parte de los casos acá. Y sí, cuando analizo los informes periciales para ver si hay una influencia del instituto en la forma como el informe es presentado, hay un patrón muy claro, que los informes del Instituto de Criminalística no fornecen ningún dato, en esta muestra de datos, no fornecen ningún dato que nos permita analizar solo por el informe si el perito es un experto o no. Los informes del Instituto Médico Legal solo informan el registro del médico en el Consejo Regional de Medicina, que es el Consejo Profesional para Médicos, que bueno, si estamos hablando del Instituto Médico Legal, el mínimo es que el perito sea un médico. Y los informes del IMESC suelen tener más datos de cualificación, como instituciones en que el perito ha cursado su grado en medicina, informaciones sobre cómo, cómo es un especialista, y incluso algunos informes del instituto del IMESC informan hace cuánto tiempo el perito hace peritajes. Pero también no es solo porque tiene más datos que está todo perfecto con IMESC, incluso en algunos informes hay información como el perito es especialista, pero no nos indica dónde obtuve esta especialización. Yo pienso que si decir que es especialista, pero no informar dónde obtuve su especialización, es como, casi como no decir que es especialista, porque no puedo analizar si la especialización ha sido obtenida, por ejemplo, por una institución educacional competente o no. Y también todos los informes, ningún aporta informaciones como el histórico de desempeño del perito, si tiene una especialización en la técnica empleada en la peritaje hecha, ni se ha superado evaluaciones institucionales que, como he dicho, son como los criterios que los autores que se debrucen sobre este tema suelen entender como los más correctos para analizar la experticia. Y bueno, a partir de esto, yo hice esta pregunta, que es, en los casos que el tribunal ha considerado que un perito es un experto, si lo hace a partir de datos del informe, porque una afirmación sobre expertise, yo pienso que tiene que tener como un respaldo en las informaciones disponibles a todas las partes en el proceso, incluso por cuestiones de derecho de defensa. Y este análisis ha enfocado más en los casos que yo he clasificado como la evaluación más cualitativa de la expertise, porque si yo pienso que si el tribunal está diciendo que el perito tiene cualificación técnica, si es un especialista, si tiene capacidad técnica, esta afirmación tiene que estar respaldada por alguna información constante en el proceso. Y bueno, de los 17 casos, que de nuevo son muy pocos, en 11, en 65%, no había referencia a los datos del informe en las sentencias. En 6, sí, habían, y todos estos casos incluso eran casos cuya peritaje había sido hecha por el Instituto IMESC, que es el único que suele informar datos más en este sentido. Y si la afirmación de la expertise es hecha sin referencia a datos de informe, esto permite imaginar que hay una tendencia de no valorar la expertise por criterios controlables. Y yo quiero decir por criterios controlables, por informaciones que estén en los autos a todas las partes. En estos 11 casos es posible separar en 5 categorías. La mayoritaria es como esta fórmula genérica de que un perito oficial con cualificación técnica para tanto he realizado el laudo sin decir dónde esta cualificación técnica se fue obtenida. Hay casos en que se debe como presumir la capacidad técnica de los peritos. Hay como casos incluso que si la defensa no ha aportado informaciones de que el perito no tiene capacidad de técnica, entonces es porque tiene. Y esto, los dos casos abajo, yo considero como muy problemáticos, de que no cabería al juez o a las partes cuestionar la experticia del perito, que bueno. Y también este caso en que la defensa ha cuestionado la ausencia de experticia del perito, el tribunal ha analizado el informe y ha concluido que no había falta de experticia del perito, pero sí falta de equipamiento necesario para hacer la peritaje, pero no hice mayores consideraciones problemáticas sobre la peritaje. Es como si, como la defensa no ha cuestionado esto, bueno, no podemos hacer nada. Después de esto, yo pensé en, para profundizar la análisis, en pensar, y en los casos, si en estos 46 casos, si la defensa ha cuestionado la expertise del perito, Porque yo pienso que si hay un cuestionamiento, un argumento en ese sentido, el tribunal está como tiene una obligación mayor a analizar la expertise del perito. La primera cosa es que solo en 4 casos de los 46 han tenido un cuestionamiento en este sentido, lo que es muy poco, en mi opinión, e incluso puede ser una hipótesis que colabora que solo han tenido como 46 casos en la pesquisa, porque si la defensa no cuestiona, muchas veces el tribunal no va a analizar esta cuestión en su análisis. Bueno, en los 4 casos es posible también separar los cuestionamientos de la defensa en 4 categorías. En un ha sido completamente genérico el cuestionamiento, incluso cuando yo estaba leyendo, quedé con dudas si estaba sí cuestionando la expertise del perito. Ha sido un cuestionamiento casi como dubidoso, pero yo he empleado acá porque hablaba sobre la capacidad del perito, no en sentido mental, pero sí en sentido técnico, entonces he colocado acá. En dos, la defensa ha argumentado que el perito no tenía especialización, pero hizo este sin fornecer datos para comprobar esto, lo que pienso que ya estos datos, bueno, ya tenían que estar en el informe, pero si no están, es posible que la defensa haga investigaciones a intentar poner más peso en sus argumentos. Y un caso que considero muy relevante para la pesquisa es que en este caso la defensa logró encontrar datos concretos para hacer su argumentación sobre la ausencia de expertise por parte del perito, y este caso voy a volver adelante. Pero en este 4 casos, las respuestas del tribunal han sido estas. Como pueden ver, las 3 categorías, no sé si pueden, la distinción de colores está clara. No, bueno. Bueno, en el caso del cuestionamiento genérico, incluso un poco dubidoso, el tribunal ha solo dado una atribución genérica de expertise. En los casos en que había un cuestionamiento sobre ausencia de expertise, pero sin datos concretos para comprobar esto, el tribunal ha solo atribuido genéricamente la expertise al perito, y en otro ha rechazado el argumento con base en el artículo del Código de Proceso Penal, que como he mostrado, no trata de la expertise del perito. Y en el caso en que la defensa ha juntado datos para sostener concretamente que el perito no era un experto, se fue rechazado también con base en el artículo del Código de Proceso Penal. Son muy pocos casos, pero muestran como una paradoja de que cuanto más sólido el cuestionamiento de la defensa sobre la ausencia de expertise, más evasiva es la respuesta del tribunal, lo que pienso que es muy grave. Y quiero hablar un poco más de este caso que han tenido elementos concretos, que la defensa ha aportado elementos concretos para sostener la ausencia de expertise. En este caso, que trataba sobre daños al medio ambiente, la defensa logró encontrar el perfil del perito en el LinkedIn, no en el informe pericial, y con base en esto, logró sostener que había una desconexión entre la formación de perito, que había un doctorado en química, que bueno, y había incluso sido obtenido por una universidad federal muy, muy respetada, no parecía ser como un pseudo experto, pero era un experto en química y no en daños al medio ambiente, que era el objeto del peritaje. Y si consideramos que la expertise es una cuestión relacional, tenemos que concluir que el perito puede ser un experto en química, pero no en medio ambiente. Y no es porque es un experto en química que puede ser automáticamente considerado un experto en cuestiones a medio ambiente. Pero frente a este cuestionamiento, la respuesta del tribunal ha sido de que, como la pericia ha sido hecha por un perito oficial, que el informe comprobó los daños y que no había un desrespecto al artículo 159, parágrafo primero, no había ningún problema. Y para mí es como incluso más grave que este artículo del Código de Proceso Penal, 159, parágrafo primero, incluso yo no he colocado en la presentación porque no trata de los peritos oficiales, trata de en casos en que no existen peritos oficiales, ¿cómo vamos a hacer las pruebas periciales? Son como los peritos nombrados. Y bueno, estamos tratando, en este caso había sido tratado concretamente de la ausencia de expertise del perito oficial. Y la respuesta del tribunal ha sido de que, como es un perito oficial, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Y con esto llego a mi conclusión de que en estos pocos casos que tienen que ser matizados, hay como si la expertise no es evaluada. Porque en 27 de 46 casos ha sido empleado el uso sinonímico de perito y experto, como si fuesen sinónimos cuando no son y no pueden ser. En los 17 casos en que se tuvo una evaluación más cualitativa de la expertise, en 11, 65%, ha sido hecho sin ninguna referencia a datos de los informes periciales. En los 4 casos en que tuvieron cuestionamientos sobre la ausencia de expertise, ninguno recibió una respuesta concreta, que podría ser tanto como el perito es experto porque posee estos estudios, estas especializaciones, ha superado evaluaciones institucionales, o incluso reconocer que no sería un perito experto, que bueno, en Brasil no tenemos un juicio de admisibilidad para pruebas periciales, pero yo pienso que si el perito no es un experto, exactamente, no puede admitirse esta prueba. Y bueno, estos 46 casos, que son muy pocos, nuevamente, muy pocos, es posible entender que sería como una tendencia del tribunal, alentada por el régimen legal, porque siempre que hay cuestionamientos más concretos, la respuesta utiliza los dispositivos legales que son, bueno, insuficientes, que, bueno, es una tendencia que contradice las exigencias epistémicas de la prueba pericial. Entonces, con esto concluyo mi ponencia. Muchas gracias.